COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
La zona media de Navarra se va recuperando de las lluvias torrenciales que ayer por la tarde afectaban a campos, caminos y también a carreteras. No hay que olvidar que la estación de Puello, por ejemplo, registró casi 50 litros por metro cuadrado de precipitaciones. Abundantes lluvias también las que se registraron en Urbasa, con casi 20 litros por metro cuadrado en 24 horas, 37,6 litros en las Bardenas Reales, 18 en Valcarlos, 14 en Roncesvalles, 12 en Baztán y 12 también en Pamplona. Esto es lo que llovió ayer y como ha habido afecciones, hoy hay que arreglar la situación. Estaremos en contacto con Puello para contarles cómo ha transcurrido toda la mañana en la que las labores de limpieza se han impuesto en el día a día de la localidad. Una localidad, la de Puello, como tantas otras muchas, que hoy precisamente celebra el Día del Agro, celebra San Isidro, el patrón de agricultores y ganaderos. Y por eso en COPE Navarra hemos puesto el foco en el sector primario de nuestra comunidad. En Navarra se estima que hay unos 2.300 agricultores y ganaderos a título principal. Uno de cada cuatro agricultores trabaja en la Ribera Alta y un informe de 2024 señala que el 46% de esos agricultores y ganaderos tiene más de 55 años. Casi la mitad, más de 55 años, lo que indica sin duda una tendencia de envejecimiento en el sector. El relevo generacional, poner en valor a los profesionales del campo, son reivindicaciones que nos llegan en este 15 de mayo. Nos llega, por ejemplo, desde UAGN, que ha pedido que hay que resaltar lo bueno del sector, hacerlo también desde la educación y poner en valor lo que hacen los agricultores y ganaderos en su día a día. Todo ello con un plan estratégico de agricultura.
Que sin agricultura y ganadería no hay dinero público para sostener el medio ambiente, ya nos podemos poner como nos pongamos. Educación, nosotros vamos a presentar en breve un trabajo sobre las aberraciones que se están diciendo a nivel educativo en los libros de texto, y sobre todo un plan comunicativo donde se diga exactamente qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos.
Es Félix Barián, el presidente del sindicato UAGN, un día en el que hoy se intenta dar más visibilidad al campo y a sus profesionales, pero también es un día para pedir, para exigir peticiones, por ejemplo, sobre la PAC, la Política Agraria Común Europea, que se reforma y que quieren que vaya dirigida solo a los profesionales del campo.
Y los funcionarios, bueno, yo creo que son un mar de dudas, con lo cual imagínese usted la duda que pueden tener los agricultores y los ganaderos. Entonces, hay que eliminar burocracia sí o sí, hay que poner el foco en la agricultura, en la ganadería, en el agricultor ganadero profesional, y tiene que ser el perceptor de esos fondos para que con esos fondos pueda mantener y pueda haber un relevo generacional y evidentemente pueda mantener medio ambiente y pueda mantener esos pueblos vivos.
Los profesionales del campo que detectan que la brecha entre las personas que habitan las ciudades y las personas que se dedican a los trabajos agrícolas y ganaderos cada vez es más grande. Por eso tienen que reivindicarse e incluso darse más visibilidad, como nos admitía Alberto Alecha, de Semilla y Belarra.
No nos hemos preocupado durante muchos años de transmitir la importancia de nuestro trabajo. La sociedad, yo creo que está un poco alejada, está más preocupada, en algunos casos, de presumir de sus actividades del día a día, de sus vacaciones y demás. Se ha olvidado, pues, como te digo, de la importancia del sector primario, de dejarlo en manos de grandes empresas que no nos van a garantizar, garantizan su gran beneficio, no nuestra alimentación.
Y es que el campo ha evolucionado mucho, lo ha hecho de forma rápida, como nos explica Alecha, desde la Asociación Semilla y Belarra.
Y mucha gente de las que estaban allá han visto las caballerías, los bueyes trabajando, y bueno, todo se hacía a mano, azada, y ahora pues sufrimos un apagón y no sabemos qué hacer porque no nos va el GPS.
En este 15 de mayo, día de San Isidro, la preocupación pasa también por el estado de nuestros embalses. Hoy el embalse de Yesa va a realizar una suelta de agua de hasta 50 metros cúbicos por segundo debido a las fuertes precipitaciones que, como les hemos contado al principio, se han registrado en Navarra en las últimas horas. Es lo que nos acaba de confirmar la Confederación Hidrográfica del Ebro. Las 12:25, sigues en COPE Navarra.
¿Qué haces?
Intento levantar mi coche, pero pesa un quintal.
Ah, eso es por el préstamo. Con ese no vas a poder. Si quieres un préstamo ligero para tu nuevo coche o para cambiar el que ya tienes, pregunta por los préstamos de Caja Rural de Navarra y...
¡Alejap!
Préstamo coche de Caja Rural de Navarra. Siempre cerca.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
El grupo Apex, que nos trae la buena noticia del día, que nos dice que hoy la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, prevé que en el año 2029 Navarra alcanzará un superávit del 1,8% del Producto Interior Bruto y que la ratio de deuda sobre ese PIB descenderá hasta 1%, con una reducción progresiva de la ratio de la deuda que podría llegar a desaparecer a finales de la década. Lo revela este organismo de control fiscal en su informe de seguimiento del plan fiscal y estructural de medio plazo, de donde Navarra, en un escenario de políticas constantes, estima que el gasto computable a efectos de regla de gasto nacional crecerá por encima de la tasa de referencia en nuestra comunidad.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Y por suerte, en el día de hoy les estamos contando la noticia del tráfico que nos trae Lexus Pamplona. Por suerte, decía, no hay que estar atento a cortes de carreteras por el tráfico, por el tiempo de ayer. No ocurría lo mismo ayer con cortes, por ejemplo, en la Nacional 121 o en la Navarra 8607, todas ellas en la zona media por las fuertes precipitaciones. En este momento las incidencias que puede haber en la carretera son por obras, pero en ningún caso por las lluvias y las precipitaciones de las últimas horas.
Un solo momento en el Lexus NX te hará sentir más. Más emoción, más aceleración, más conectividad intuitiva y también más compromiso con el ahorro y la sostenibilidad cuando disfrutas un Lexus NX híbrido enchufable. Siente más en cada momento. Lexus Experience Amazing. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
Deportes con Alberto Sanz. Alberto, buenas tardes.
¿Qué tal, Fermín? 11 años llevamos sin ganar en el Estadio del Sadar al Atlético de Madrid. Vamos a decir eso de que ya toca, ¿no? Un partido en el que Osasuna se juega la primera de estas tres finales para tratar de culminar el sueño europeo de un Vicente Moreno que anunciaba ayer su salida del Club Atlético Osasuna, pero mantenía esa ilusión y quería poner este broche de oro dejando a Osasuna nada más y nada menos que en Europa. Un partido para el que regresa la convocatoria Jon Moncayola, en la que entra Argibide, por si acaso necesita Osasuna ayuda en defensa, ya que recordemos que no molesta en nada al Promesas porque no tienen jornada. El que no llega es Rubén García, que unas molestias le privan de enfrentarse al Atlético de Madrid y de seguir con su racha triunfal goleadora. Además, está siendo uno de los mejores futbolistas de Osasuna esta temporada. Ya sabes que ha entrado Moncayola, pero ya adelantaba Vicente Moreno que va a contar con pocos o ningún minuto. Algo parecido con Quique Barja, que arrastra unas molestias, que entra finalmente en la convocatoria, pero que no está clara su participación en el partido de esta noche. A las 7 de la tarde en el Estadio del Sadar, Osasuna Atlético Madrid, desde las 6:30 en tiempo de juego navarro, con esa previa del partido entre Osasuna y Atlético Madrid, que esperemos que pueda valer seguir prolongando el sueño europeo.
Gracias, Alberto. La 1:30, estás en COPE Navarra.
COPE Navarra.
Estar informado.
El mundo del agro cobra hoy importancia con la celebración de San Isidro. Félix Barién, presidente de UAGN, muy buenas tardes y bienvenido a COPE.
Buenas tardes, gracias.
Y feliz día de San Isidro, habrá que decir también, ¿no? Un día especial para todos los que componéis el agro navarro.
Bueno, pues el día del patrón, ni más ni menos, así que muchísimas gracias.
Bueno, vamos a hablar un poco de cómo está precisamente la situación de las personas que trabajáis en el campo, en la agricultura, en la ganadería, porque hemos pasado de un año, el año pasado, en el que os hicisteis muy visibles todas vuestras reivindicaciones, a un año en el que efectivamente en la calle no estáis, pero entiendo que seguís haciendo reivindicaciones.
Sí, claro. UAGN ha estado siempre ahí. Llevamos mucho tiempo en la carretera, no solamente el año pasado, sino desde el año 2019 hemos hecho varias manifestaciones y evidentemente eso no quita para que todas las semanas y todos los días estemos en los despachos, ¿no? Ahora yo creo que es un momento crucial para lo que es la agricultura y la ganadería en Europa con esa reforma de la PAC que la tenemos ya encima. Y bueno, yo creo que es momento para sobre todo en base a las estadísticas que tenemos y una que es demencial, que es la edad, actuar y actuar con energía y con contundencia.
Decías que estabais en los despachos, que seguís trabajando, si no creo mal, ayer mismo teníais reunión con el consejero Ayerdi para tratar qué asuntos.
Sí, ayer tuvimos reunión para tratar de un plan estratégico de la agricultura navarra. Ya es un plan que viene desde el inicio del año pasado, desde enero, donde tuvimos las primeras reuniones y donde, bueno, yo creo que Navarra saca pecho de un sector agroalimentario potente, que es de lo mejor del mundo, pero evidentemente en el sector agroalimentario también estamos los productores de Navarra, y en ese sentido yo creo que hay que apoyar, ¿no? Entonces lo que pretendemos con este plan es intentar que la inversión, todo lo que es digitalización, evidentemente todo el tema del agua, del relevo generacional, etcétera, etcétera, también, pero sobre todo, bueno, pues inversión, digitalización, promoción y comercialización de nuestros productos, que todo eso se resuma en un plan estratégico cuyo objetivo sea mejorar la rentabilidad del productor y las empresas. Y lo que he dicho antes, ¿no? Somos un sector que no se deslocaliza. Vemos estos meses como tristemente hay fábricas, bueno, pues que abocadas al cierre, otras con problemas. Bueno, nuestro sector, lo hemos dicho mil veces, no se va a deslocalizar, y yo creo que es el activo más importante que tiene la economía navarra, con permiso del resto, pero es un sector imbricado en el terreno, que cohesiona territorialmente Navarra, y que evidentemente, pues gracias a obras que, como el Canal de Navarra, que esta organización lo apoyó desde el principio y lo sigue apoyando en esa fundamental segunda fase, y evidentemente en otras zonas donde no llega el agua y que habrá que hacer hincapié con la ley de cohesión territorial, bueno, pues tenemos que hacer que ese mundo rural siga vivo, que sea atractivo para el relevo generacional, que las personas que nos dedicamos a la agricultura y a la ganadería seamos rentables, y solo así, bueno, pues tendremos unos pueblos libres de ese problema social, que yo siempre digo es el más importante, que afecta a la sociedad navarra, que es el despoblamiento, insisto, vía esa rentabilidad de nuestros trabajos, porque el último que se irá de un pueblo en Navarra seguramente será un agricultor o un ganadero.
En este año 2025, Félix, presentasteis vuestra estrategia sindical, esos puntos que consideráis relevantes y que consideráis necesarios para llevar a ese plan estratégico a negociar con el Gobierno de Navarra. Uno de los puntos que estaba leyendo dice que hay que contar, leo textualmente, debemos contar lo que hacemos, y el Gobierno tiene que hacer una apuesta efectiva por poner en valor nuestra actividad, es decir, una estrategia de comunicación y de sensibilización. ¿Tan alejada está la sociedad de lo que hacen las personas del campo?
Totalmente, y está alejada por dos factores. Uno, porque, como has resumido bien, o como has dicho bien, hemos estado décadas sin comunicar lo que hacemos. No hemos sido reivindicativos, tal, pero no hemos comunicado lo bien que hacemos las cosas. Y otro fundamental es una labor educativa. O sea, no puedes abrir un libro de texto de niños, niñas de secundaria y que diga que el agricultor contamina los campos con pesticida. Evidentemente yo no he visto en ningún sitio un libro que diga que el transporte urbano contamina porque, bueno, ni los vehículos ni el ni, bueno, es el único sector donde se ataca y se ataca por desconocimiento, yo creo. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es poner en valor lo que se hace y en los libros de texto tendrá que decir que gracias a la agricultura y la ganadería se come todos los días, que gracias a la agricultura y la ganadería tenemos la mejor alimentación de toda la historia y que gracias a la agricultura y la ganadería y a la salud también, evidentemente, tenemos la media de edad que tenemos de 85 años y demás. Y entonces, bueno, yo creo que eso es lo que hay que poner en valor que el cuidado del medio ambiente es fundamental, el trabajo de la agricultura y de la ganadería, fundamental, no vital, que sin agricultura y ganadería no hay dinero público para sostener el medio ambiente, ya nos podemos poner como nos pongamos, y yo creo que este plan estratégico, obviamente, nuestra organización, que tiene más factores internos y demás, pero de cara al exterior tiene que estar basado en esos dos puntos, ¿no? Educación, es decir, nosotros vamos a presentar en breve un trabajo sobre las aberraciones que bueno que se están diciendo a nivel educativo en los libros de texto, ¿eh? No nos vamos a ningún compendio ni nada extraño, libros de texto que nuestros jóvenes pues los leen todos los días y nuestros niños también, y sobre todo un plan comunicativo donde se diga exactamente qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y donde se ponga en comparativa lo que hacemos aquí con lo que se hace en terceros países para que la sociedad pueda entender las demás cláusulas espejo, es decir, lo que se nos pide aquí, que se pide también a otros, porque si no la competencia es totalmente desleal.
Comentabas y nombrabas al principio, Félix, el tema de la PAC, que es ese palabro, y permíteme la expresión, que siempre oímos, ¿no? Que viene de Europa, que viene la PAC, que normalmente está asociada a ayudas, pero la PAC, que es la Política Agraria Común, está a punto de ser reformada, como bien decíais. ¿Cómo os gustaría que fuera esa Política Agraria Común, esa PAC, para ser más llevadera? Porque al ser, entre otras cosas, ayudas, pues bueno, siempre está todo el tema de administrativo que suele ser un poco engorroso. Pero ¿cómo os gustaría esa PAC?
Bueno, yo creo que para que lo entienda la ciudadanía, la PAC es la única política común en toda Europa. O sea, no hay ninguna otra política, ningún sector que sea común como lo es la agrícola. La PAC, cuando se diseña hace décadas, es una especie de contrato entre el productor y la sociedad donde el productor pues tiene que generar alimentos a un precio sostenido y razonable, y a cambio se le, para que la sociedad pueda obviamente beneficiarse de esos precios y de esa calidad de los productos, y a cambio Europa le da unas ayudas en base a unos condicionantes. ¿Qué ocurre? Que esos condicionantes muchas veces son absurdos totalmente, generan muchísima burocracia y muchas veces cuesta más el cumplir esos condicionantes que el precio del producto. Es una auténtica aberración, y lo que estamos viendo es que esa PAC, que cuyo objetivo fundacional al principio era disminuir la brecha entre lo rural y lo urbano, no ha cumplido ese objetivo fundacional, como digo, sino que ha hecho todo lo contrario, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer, lo que hay que pelear para este siguiente PAC, es que sea una PAC dirigida fundamentalmente y básicamente al agricultor y al ganadero, agricultora, ganadera, profesional, donde sean los perceptores de esas cuantías, de esas ayudas, y obviamente a nivel medioambiental, vuelvo a insistir, una labor comunicativa, educativa, pero que hay que empezar por los propios funcionarios de Bruselas, por los propios políticos y funcionarios que están diseñando estas ayudas, donde hay que hacerles entender que nosotros somos los que mantenemos el medio ambiente, que desde un despacho no se mantiene nada, sino que se mantiene desde el territorio. En el territorio, por desgracia o por suerte, no lo sé, cada vez estamos menos gente. Y evidentemente eso es lo que hay que poner en valor. Las ayudas, pues obviamente habrá que tener ayudas, pero a lo mejor hay que ir pensando que los activos que mantenemos, el medio ambiente, los activos que mantenemos vivos, los pueblos, los pocos que quedamos, somos los merecedores de esas cuantías. Y en base a eso no vamos a dejarnos de burocracia, porque la actual normativa PAC que tenemos, para que se haga una idea los oyentes, es una normativa que cambia prácticamente semana a semana. Ni los gestores de PAC, ni las personas que están haciendo PAC, ni los funcionarios, yo creo que tienen, son un mar de dudas, con lo cual imagínese usted la duda que pueden tener los agricultores y los ganaderos. Entonces, hay que eliminar burocracia sí o sí, y evidentemente lo que he dicho al principio, hay que poner el foco en la agricultura, en la ganadería, en el agricultor ganadero profesional, y tiene que ser el perceptor de esos fondos para que con esos fondos pueda mantener y pueda haber un relevo generacional y evidentemente pueda mantener medio ambiente y pueda mantener esos pueblos vivos.
Pues Félix Barín, de UAGN, su presidente, muchas gracias por haber participado en COPE y feliz día de San Isidro.
Pues muchas gracias y, por supuesto, hacer extensivo desde aquí a la felicitación a todos los agricultores y ganaderos y agricultoras y ganaderas de Navarra.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
El Museo de Educación Ambiental en la calle Rotazar de Rochapea alberga de 6 a 8 de la tarde una nueva sesión de Bicichoco. El taller gratuito para poner a punto las bicicletas y la entrada es libre. El objetivo es realizar pequeñas reparaciones y compartir conocimientos con la ayuda del experto en reparación, Juanjo Iriarte. Civibox Condestable programa una nueva sesión del ciclo Odiosas Amadas, autoras frente a sus iconos literarios. Será esta tarde a las 7. La periodista y guionista Laura Ferrero dedica su charla a la poeta norteamericana Sharon Olds, ganadora del premio Pulitzer. La entrada es libre. Y la Plaza de la Virgen de la O acoge esta tarde a las 8 el concierto del grupo de reggae Dab Tictada and Relanch dentro del ciclo Cantu eta Itza. La entrada es libre hasta completar aforo y en caso de lluvia el concierto se trasladará al Patio de los Gigantes en la calle Descalzos 72.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Y seguimos hablando de la celebración del Día de San Isidro y seguimos hablando de la situación del agro. Lo hacemos con Alberto Alecha, de Semilla y Belarra, de esta asociación. Alberto, muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes.
En unos días, en unas jornadas en las que estáis plenos de actividades, porque el otro día estabais en la Casa de Misericordia acercando vuestro trabajo a las personas mayores. ¿Cómo se desarrolló ese encuentro?
Pues bueno, déjame que te corrija un poco. Parte era acercar nuestro trabajo a las personas mayores, pero parte era agradecerles su trabajo, porque mucha gente de la residencia también viene del mundo del agro. Y pues agradecerles su trabajo, agradecerles lo que nos han transmitido, porque ya sabes que aquí... nos vamos modernizando, pero los conocimientos vienen de antaño. Entonces, pues bueno, agradecer también a los restauradores del colegio, del Maer, de Iruña Zarra, del Baserriberri y algún compañero nuestro que llevó alguna elaboración, por también, pues nosotros intentamos hacer, y lo hacemos, lo mejor posible de nuestros productos, pero estos restauradores son los que los visten y los ponen aún mejor. Entonces, fue una jornada muy muy bonita. Estuvimos compartiendo experiencias de varios, incluso algún centenario, pues recordándonos sus trabajos en las viñas. Bueno, pues ahí encontrábamos pues gente de pueblo, gente que ha trabajado como casi todos nuestros familiares que han ido acabando en Pamplona. Pues allá estuvimos compartiendo estos conocimientos y dando las gracias a todos y al final pues degustando lo que nos prepararon estos magos de la cocina.
Seguro que en esas historias se veían dos mundos casi completamente opuestos de cómo se trabaja hoy a cómo se podía trabajar hace 60 años.
¿Cómo se trabaja? Sí, allá, bueno, mi padre y mucha gente de las que estaban allá han visto las caballerías, los bueyes trabajando y, bueno, todo se hacía a mano, azada, y ahora, pues, sufrimos un apagón y no sabemos qué hacer porque no nos va el GPS. Nos hemos modernizado tanto por la exigencia de que tenemos que ser más competitivos, ofrecer a la sociedad unos productos de alta calidad, con una elaboración muy que tiene muy mucho en cuenta al medio ambiente, al trabajador, a la salubridad de los productos. Eso nos lleva a tener unos tractores que parecen naves espaciales, muy dependientes de la tecnología. Y es también otra de las cosas que queríamos mostrar hoy. Esa evolución y ese choque generacional, que es que lo hemos vivido. Yo he visto a gente corriendo detrás de un pulverizador, dejando montones de paja para saber por dónde ha pasado el tractor. Y ahora, pues como te digo, eso lo hace un GPS con mucha más precisión, ahorrando producto, minimizando el impacto en la naturaleza, etcétera.
¿Creéis, Alberto, que hay una brecha entre la gente del campo y la gente de la ciudad? Que los que vivimos en ciudad estamos muy alejados de los que vivís en el campo y trabajáis el campo.
Yo creo que sí. Tenía aquí unos apuntes de por qué estamos peleando y quién son, entre comillas, los culpables. Los culpables principales creo que somos nosotros. Nos hemos dedicado a trabajar y lo que no nos hemos dedicado es a transmitir la importancia de nuestro trabajo. La importancia, estamos jugándonos la alimentación, la soberanía alimentaria. Y pues el año pasado pues nos vimos abocados a la calle porque no nos hemos preocupado durante muchos años de transmitir la importancia de nuestro trabajo. La sociedad, pues yo creo que está un poco alejada, está más preocupada, en algunos casos, de presumir de sus actividades del día a día, de sus vacaciones y demás.
Del postureo, que se llama.
Del postureo. Yo el primero, ¿eh? Pero se ha olvidado, pues como te digo, de la importancia del sector primario, de dejarlo en manos de grandes empresas que bueno, que no nos van a garantizar, garantizan su gran beneficio, no nuestra mayor actividad o mayor nuestra alimentación. Entonces nos estamos encontrando, te lo digo como lo siento, porque es que soy ganadero, tengo un carnicero que llevamos 30 y pico años trabajando semanalmente con ellos y me está diciendo que a estos precios la gente está dejando de comer carne. Y lo que pasa es que se está exportando a donde hay poder adquisitivo. Y para solucionar esto, nuestros políticos proponen traer carnes de mercados, o sea, de entornos donde se permiten deforestaciones de Amazonas para poder criar allá ganado, se permite el uso de hormonas de crecimiento. Y no pedimos que se nos permita deforestar la selva lirati, no pedimos que se nos permita utilizar hormonas. Lo que pedimos es que se exija la calidad, la misma calidad, la gran calidad que tenemos en Europa, que se exija lo que viene de fuera. Las ayudas, las rebajas fiscales y demás no hacen nada si al final no podemos ser competitivos y tenemos que cerrar nuestras explotaciones.
Alberto, entonces, el año pasado fue de gran conflictividad, o más que de gran conflictividad, de gran presencia de vuestras reivindicaciones con todas las tractoradas. ¿Es verdad que ahora mismo tractoradas ya con aquella asiduidad no vemos, pero entiendo que las reivindicaciones siguen por los mismos derroteros? ¿Ha cambiado algo del año pasado a este?
Pues el mayor cambio es que las grandes movilizaciones vinieron de agricultores independientes. Y parece que y nuestro objetivo era, pues bueno, conseguir todas nuestras demandas, pero es que se estaba haciendo el trabajo que muchos creemos que no estaban haciendo los sindicatos. Ha cambiado que en febrero del año pasado nuestras reivindicaciones eran vistas y tildadas por muchos políticos como injustificadas. Hace un par de meses, creo que fue una ministra que puntualizó, o sea, que resaltó la mala situación del campo. Algo ha cambiado. Hace un año éramos gente que estaba protestando sin ninguna razón y ahora de repente una, ni más ni menos, una ministra se da cuenta de que está en una situación muy muy delicada. Entonces creemos que como los políticos son los que ponen las leyes, la sociedad es la que tiene que pensar lo que quiere. Si es lo que quiere consumir alimento barato sin preguntar de dónde viene ni cómo se ha producido medioambientalmente, con productos fitosanitarios prohibidos aquí y en algunos casos incluso explotando a los trabajadores, pues es una decisión de la sociedad. Contra eso no podemos hacer nada. Pero, pues bueno, tenemos que intentar, nuestro trabajo ahora es intentar que la sociedad ponga en valor su alimentación. Uh-huh. Entonces, nuestro trabajo.
Pues Alberto Alecha, de la Asociación Semilla y Belarra, muchísimas gracias por haber participado aquí en este mediodía en la cadena COPE. Un saludo y feliz día de San Isidro.
Muchas gracias y sobre todo por poder dejar llegar nuestra voz a tantos oyentes como tenéis.
Muchas gracias.
COPE Navarra.
Estar informado.
De las lluvias torrenciales de ayer por la tarde en Navarra y en otras comunidades limítrofes, como también, por ejemplo, en Aragón, ya tenemos alguna consecuencia. El embalse de Yesa va a realizar una suelta de agua de hasta 50 metros cúbicos debido a las precipitaciones que se registraron este miércoles. Precipitaciones que afectaron sobre todo a la zona media y a una localidad como Puello. En su estación, en la estación de este pueblo, se registraron casi 50 litros por metro cuadrado de precipitación. Fue una cifra alta, aunque le siguieron otras muchas, como los 37 litros por metro cuadrado en las Bárdenas Reales, 18 en Valcarlos, 14 en Roncesvalles, 12 en la capital, según los datos de los que informaba la Agencia Estatal de Meteorología. Así que hoy, en alguna de esas localidades, especialmente en la zona media y especialmente en Puello, ha sido día para limpiar algunos caminos y algunas cuestiones afectadas por estas precipitaciones que en algunos puntos, como decimos, fueron torrenciales al registrarse hasta 50 litros por metro cuadrado. Hoy la jornada, la de este 15 de mayo, pasa también por el Pleno del Parlamento. Ahí se ha hablado de aranceles, una cuestión que nos afecta muy mucho. Y ha habido discrepancias, tanto entre el Gobierno como con la oposición, sobre la respuesta a estos aranceles de la administración Trump, del gobierno estadounidense. El consejero de Industria, Miquel Irujo, ha dicho que se está analizando la situación y que cuando haya un análisis riguroso se tomarán las medidas pertinentes.
Lo que las empresas nos están pidiendo ahora mismo, que hagamos este análisis, que valoremos el impacto que puede llegar a tener y en base a estos datos ciertos y rigurosos que podamos tener, porque como vemos no es lo mismo el coste arancelario que la vulnerabilidad que pueda tener diferentes productos a la hora de esta posible, digamos, incremento de aranceles de Estados Unidos, en base a ello y solo a ello es cuando tomaremos las medidas.
De momento lo que hay es una estimación por parte del gobierno foral, estimación que dice que la exposición directa para las empresas de Navarra ante los aranceles de Estados Unidos podría suponer un efecto de 43 millones de euros sin obviar posibles efectos indirectos y secundarios. Ante todo esto, desde Unión del Pueblo Navarro, el portavoz parlamentario Javier Esparza critica al gobierno por no ser ágil en los análisis y en la toma de decisiones.
Yo pensaba que iba a anunciar algo, pero no ha anunciado absolutamente nada. ¿Por qué Navarra no puede tomar medidas a corto, de una forma ágil, de la misma forma que lo hace el País Vasco, Cataluña o el propio gobierno español? No sé. Supongo que buscarán el mismo rigor que busca usted, ¿no? Supongo que también tendrán mesas, pero han sido mucho más ágiles.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo de Fermín Las Peñas, que en nombre de todo el equipo de COPE Navarra te está contando noticias a esta hora y en esta emisora, en un día, el del 15 de mayo, que es festivo en varias localidades. Por ejemplo, en Aoiz, en Mendavia o en Funes, se festeja San Isidro Labrador, el patrón de los agricultores. Y por eso, en COPE Navarra hemos puesto el foco en este sector primario. Un foco que hay que poner porque hay 2.300 agricultores y ganaderos a título principal, según los últimos datos. Uno de cada cuatro agricultores, trabaja en la Ribera Alta. Y un informe de 2024 señala que casi la mitad de ellos tienen más de 55 años, lo que indica una tendencia de envejecimiento en el sector. El relevo generacional, poner en valor a los profesionales del campo, son reivindicaciones que nos hacen llegar los profesionales del agro en este 15 de mayo. Desde la Asociación Semilla y Belarra han organizado varias actividades esta semana para poner precisamente en valor el trabajo del campo y mostrar la evolución del sector. En la calle Eladio Herbiti, desde las 11 de la mañana, en la zona del Estadio del Sadar, podemos ver la evolución de la maquinaria agrícola. Nos lo ha contado en COPE Navarra Alberto Alecha.
Enseñarles cuál es nuestro entorno, nuestro trabajo, por qué nuestros equipos valen lo que nos cobran, por lo que te he comentado antes, por la necesidad de hacer una aplicación muy exacta de los agroquímicos, para conseguir contaminar lo menos posible o nada, y en fin y al cabo hacer unos productos con calidad y con seguridad alimentaria.
Y es que no poner en valor el trabajo de los profesionales del campo, de los agricultores, de los ganaderos, trae consecuencias, como nos han dicho a lo largo de esta mañana, en un día en el que se intenta dar visibilidad al campo, a sus profesionales, pero también pedir peticiones, por ejemplo, sobre la política agraria común, o que el Gobierno de Navarra elabore un plan estratégico para la agricultura y la ganadería. El presidente de UAGN es Félix Bariain.
Que sin agricultura y ganadería no hay dinero público para sostener el medio ambiente, ya nos podemos poner como nos pongamos, educación. Nosotros vamos a presentar en breve un trabajo sobre las aberraciones que se están diciendo a nivel educativo, en los libros de texto, y sobre todo un plan comunicativo donde se diga exactamente qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos.
Las 12:56, seguimos en COPE Navarra.
Carnicerías Bosco, Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco, Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
En Bufete Iribarren Abogados conseguimos la primera sentencia de la península que declaraba nulo el IRPH. Ahora Europa vuelve a dar la razón a todos los consumidores. Si tienes o has tenido una hipoteca referenciada al IRPH, puedes recuperar todo lo que pagaste de más, una media de más de 20.000 euros. Llama ya y te ayudaremos. Primera consulta gratuita. Más de 10.000 navarros ya han recuperado su dinero, 2.000 en el último año. En Pamplona y Tudela, Bufete Iribarren Abogados. Infórmate en bufeteiribarren.es y en el 948-2750-63. Seguimos luchando.
¿Pedimos algo de picar?
Pide lo que quieras, no veo ni una letra de la carta.
Tranquila, te la leo. Yo con mis lentes de contacto progresivas ya no tengo ningún problema. Veo ideal a todas las distancias. Me las adaptaron en Óptica Rousseau y estoy encantada. Ve a revisarte la vista y aprovecha para probarlas este mes sin compromiso, que no te arrepentirás.
Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Faltan 2 minutos para que dé la 1 del mediodía y te cuento que el hombre que iba a ser juzgado este jueves con jurado por asesinar el año pasado a un compañero de piso ha reconocido los hechos y ha acordado cumplir 16 años de cárcel, lo que ha evitado la celebración de este proceso que se iba a celebrar, como decimos hoy, en la Audiencia Provincial de Navarra. Al producirse un acuerdo de conformidad previo a esa vista oral, en la que la Fiscalía iba a solicitar 25 años de cárcel, no ha sido necesario llegar a conformar el jurado, un proceso costoso y de largo trámite que las partes han evitado, como hoy destacaba la magistrada en la breve vista celebrada. El acusado ha dicho reconocer los hechos constitutivos de un delito de asesinato con el agravante de alevosía y ha mostrado su conformidad con el acuerdo entre la defensa y la fiscalía y tendrá que cumplir una pena de 16 años de prisión. Antes de que lleguemos a la una del mediodía, te cuento las temperaturas que tenemos por toda Navarra. Hoy han bajado con respecto al día de ayer. Tenemos 13,6 grados en la capital, en Pamplona, en 13 están también en Sacana, 15 tienen en Estella y en Tafalla, 17, algo más, en Tudela, en toda la Ribera, en la Ribera Alta están en 16, y en la zona de Sangüesa también en 16, en Baztán rozando los 15 grados. Como digo, va a dar la una del mediodía y es precisamente tiempo de mediodía en COPE.